Entonces, pasemos a un tema, como les decía hoy, quiero que este tema de Néstor Humberto Martínez hoy y Claudia López, pues se nos atravesó en la agenda de una manera...
¿Y se atravesó en la JEP?
Pues no sé, no sé. Ahora usted me dirá, porque ahora resulta que se atravesó en la JEP. Ayer era lo de cambio
radical.
El mismo
debate de Claudia.
Ayer,
claro, ayer levantamos la comisión para poder hacer el debate.
Es culpa de Claudia que no se pudiera votar la JEP y no de cambio radical.
Cambio radical a mí me parece una ofensa terrible y usted sabe que lo he denunciado, pero ayer, seamos
objetivos. ¿Pelea que armó usted o no?
Pelea que estoy denunciando. Es que alguien no puede pelechar 7 años del gobierno, le gusta la leche,
pero
no la vaca.
Sí, le quiero pedir,
pero no ese es el tema de hoy.
Le quiero preguntar una cosa. ¿A usted lo nombró el gobierno vocero en la pelea de cambio o usted asumió esa vocería?
No, yo le recuerdo que yo firmé ese acuerdo de La Habana y me siento como muchos colombianos, 6,5 millones, que hace 1 año y 2 días votaron por el sí y lloraron cuando ganó el no, responsable de que esa paz no se eche a perder, y la voy a defender. La paz tiene quien la defienda, y me parece absolutamente insolente, por decirlo de menos, que después de 7 años de participar de un gobierno con todas las prebendas, ahora Cambio Radical, parte de este gobierno, decida hundir la columna vertebral de la JEP.
Pero usted dijo que no los necesitaban para votarla.
Y estamos avanzando.
Y parece
por eso
que
les No.
Pero
mire lo que pasó ayer.
Hoy se tuvo que levantar la sesión por falta de quórum.
La misma coalición de gobierno no hizo quórum.
Claro, por eso
y los godos también
se levantaron. Por eso le digo que no es que nos hagan falta, es que lo de ayer, puntualicemos, aunque sea tema menor, es que se levantaron las comisiones para poder hacer el debate de Claudia López. Lo que pasa es que el debate se retrasó y ya no tenía televisión, lo que ella misma y el senador Robledo denunciaron porque se les hizo tarde por esa proposición.
8:23, las encuestas son nuestro siguiente tema, a propósito de lo que les decía, decisiones de nuestros panelistas que se vuelven debate. Sí, y se ha abierto este debate por una razón, y es que Juanita León, que dirige La Silla Vacía, toma la decisión de no hacer el cubrimiento electoral de elecciones con base en encuestas. Y el tema me parece profundamente interesante porque además ya suficiente hemos hablado de cómo se interpretaron las encuestas cuando en Estados Unidos fracasaron y no gana Clinton y gana Trump, cuando el Brexit, cuando, en fin, montones de casos. Pero yo les tengo algunas otras formas de mirar este tema. Hernando Gómez, a quien ustedes recordarán, que ahora dirige el portal Razón Pública.
Pues buen día.
Gómez, buen día. Exactamente, aborda el tema de las encuestas y hace algunos análisis sobre estos últimos 5 meses de 5 encuestas, además muy interesantes. Y nosotros aquí hoy hicimos otro análisis con Alfonso Espina sobre lo que encontramos en las diferencias de esas 5 encuestas. Pero, y el New York Times hace quizá de los artículos más interesantes que he leído para esta aproximación, una especie de análisis en 11 artículos para poder entender el problema de probabilidad y cuestiona si es un tema de rigor estadístico respecto a los sondeos o un tema de interpretación de quienes recibimos las encuestas. Pero antes de entrar en eso, le quiero preguntar a Juanita, ¿por qué toma la decisión de no analizar encuestas, siendo el portal de La Silla Vacía un portal eminentemente político?
Sí, es una decisión muy difícil, muy controversial y que además... como que no fue fácil tomarla y me parece que estamos muy abiertos al debate porque pues tampoco estamos 100% seguros de que es una buena decisión, pero decidimos tomar esa decisión y la tomamos después de las elecciones del 2014 cuando las encuestas se pifiaron de esa manera. Nosotros comparamos 21 encuestas que se habían hecho durante esas elecciones y descubrimos que solo una, creo que era de Invamer en Medellín, no se había descachado más de su margen de error. Todas las demás, o sea, 20 de 21, se habían descachado por encima de su propio margen de error. Entonces nosotros como que concluimos, bueno, si uno hace el análisis con base en unas encuestas que se equivocan o que no acertan en su pronóstico, pues el análisis de por sí ya está equivocado. De hecho, en el plebiscito nosotros no usamos encuestas y nosotros lo que utilizamos fue ir a los pueblos, ir a hablar con la gente, y yo creo que el cubrimiento de La Silla fue mucho más cercano a la realidad. Digamos, a nosotros no nos tomó por sorpresa que ganara el no, porque creo que estábamos tomándole un pulso como más cercano a la gente. Obviamente nosotros, yo lo que digo ahí en el blog es que nosotros vamos a analizar las encuestas como estrategias de poder, pero no como base para nuestro análisis. Entiendo que
¿cómo
es
así
difícil?
Como estrategias de poder, por la capacidad de influir.
como la capacidad que influye, porque la gente sí toma decisiones, los políticos toman muchas decisiones con base en las encuestas. Vamos, si pensamos que la muestra está mal hecha, vamos a contarlo, pero lo que no queremos
van a hacer es análisis
lo que no queremos es cubrir como la carrera de caballos, de que hoy sale la encuesta que dice que Fajardo va ganando y entonces hacemos el análisis de que Fajardo va ganando y hace tres días iba ganando
usted
Vargas.
Usted va a quitar la mitad de lo divertido, usted no
sí,
se va a divertir
fue,
tanto
fue difícil
antes.
Porque realmente es muy divertido y muy fácil cubrir encuestas, pero
es interesante. O sea, son divertidas las encuestas como los horóscopos, igual de acertadas.
No, pero mire, no crea, yo de verdad los invito a mirar, por ejemplo, el New York Times, pues para compartirles un poco lo que plantea en ese tema, dice varias cosas de por qué hay una especie de error en el análisis, y plantea fundamentalmente que el error en el análisis puede mirarse como interpretación y comunicación de diferentes maneras. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Clinton y en el caso de Trump, pues más que fallas técnicas, lo que se ignoraban era como las correlaciones entre los resultados por estados, y es que funciona muy diferente a cómo funciona acá. Pero además se explica en todo lo que tiene que ver con los prejuicios que de no ser capaces de reconocer, y ellos mismos decían que la posibilidad de que Trump fuera presidente impidió hacer una lectura. ¿Cómo podemos llegar al extremo, y eso lo vemos todos los días en las redes, de ser incapaces de reconocer un dato, porque ese dato va en contra de lo que pensamos que
es posible
que ocurra?
O sea, un prejuicio, un sesgo ideológico.
También plantean el tema de intermediación, de los intermediarios. En fin, es muy interesante de cómo analizan ellos por qué se equivocaron. Pero yo les voy a contar que, además de lo que explica Hernando Gómez Buendía sobre lo que ha pasado con estas encuestas, que es muy bueno, lo que encontramos nosotros en Caracol. La diferencia, por ejemplo, en las últimas cinco encuestas tienen que ver con cosas como que el porcentaje de personas que no sabe o no responde en sus preferencias, su preferencia presidencial, pasa de 31.4, por ejemplo, en Datesco, para W y El Tiempo en julio, a 6.2 en Guarumo para El Espectador en septiembre.
No, pues imposible esa diferencia.
Sería, por ejemplo, interesante dividir quienes no responden a quienes no saben, porque no son dos cosas iguales. No saben, no responden, no es necesariamente lo mismo. Entre los favoritos, entre los candidatos favoritos, hay unas oscilaciones como que mientras Vargas Lleras tenía el 21.5 en Invamer para Caracol TV en mayo, a solo pasa a 6.7 en Datesco para El Tiempo en septiembre. Fajardo tenía 21 en Invamer para Semana en septiembre y 7% en Jan Haas para RCN también en septiembre.
Es que cómo puede ser, o sea, si es una foto, porque el argumento de los encuestadores, esto es una foto, pero cómo puede ser la foto en el mismo momento sin que pase nada diferente.
Pues es que disparan.
Hay que decirle a los oyentes que y a quienes nos están viendo que no, las encuestas no son comparables. ¿Por qué? Porque hay encuestas que hablan con dos personas, otras con tres, otras con 10, otras con 1,000. Hay encuestas que van
que
a municipios,
preguntan una cosa,
o sea,
de otra manera.
Pero las diferencias son tan abruptas entre una encuesta y otra encuesta que sí empieza a mostrar que tenemos un reto muy grande frente al tema. Ahora, en 4 de las 10 encuestas, el voto en blanco está en 0. Los márgenes de error no cambian tanto, van de 2.6, por ejemplo, en Guarumo para El Espectador, y 5% en 3 de las otras encuestas, a excepción de la última encuesta Gallup, donde hay unas diferencias casi que de 9% incluso por regiones en error. Pero en fin, son muchas las cosas que podríamos analizar en este tema. Quiero preguntarles a ustedes si el problema es la encuesta, es el encuestador, es quienes leen las encuestas, si les parece válida la decisión que toma la silla vacía. Eso sí, Juanita, aquí la voy a someter a la opinión.
A mi gente que respeto
mucho,
quiero
felicitar a Juanita. Me parece algo muy respetable y muy responsable con el país. Porque es que
pero
esta feria...
que la respete cuando se echen para atrás,
no,
porque solamente
esta,
los bobos se quedan con la misma opinión.
Esta feria de la encuesta, lo único que puede contribuir es a una mayor confusión y a manipular al electorado. No puede ser que en un mes y medio hayan dado de ganador 3 veces a Petro, 4 veces a Germán Vargas y 1 vez a Fajardo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa también es que la sociedad ha cambiado, el tema de las redes cambia enormemente la forma como deberían hacer estas encuestas, la forma como se pregunta, el sector de la población al cual se dirige, y eso no lo sabe leer la gente lo único que sabe es, hoy en la encuesta ganó Fajardo, hoy ganó Germán Vargas, hoy ganó Petro, eso es lo único que puede llegar a confundir más a la gente. absolutamente, y me parece clarísimo
pues
y
vamos
importantísimo
a ver qué
que se haga
nuestros
una
otros...
opinión sí. como la de Juanita, que va a ser mucho más ponderada y seria, de un análisis profundo sobre, para la opinión pública.
Vamos a ver qué opinan nuestros el resto de los panelistas, pero qué opinan quienes ya están invitados a votar en nuestra encuesta a través de La Opinión se ve, si las encuestas a 8 meses de las elecciones pueden realmente mostrar una preferencia de hacia dónde va el voto de los colombianos. Ya regresamos.